Bienvenidas a Veus, historias mestizas que sanan el mundo.
Adelante.
Hello.
Uy, una tarea así.
Buen día, Pelmati.
Buen día.
Buenos días.
¿Qué hacemos?
Retocándonos.
Ahí retocándonos. Muy bien. Maquillaje, bien guapas.
Sí.
¿Limpieza de la habitación qué? ¿Cómo la hemos llevado?
No nos hemos acordado de traer las cosas.
Bueno.
Yo es que me acosté muy pronto anoche.
Sí, lo he dejado yo la cama.
Vale. Que ahí con
pelo
de la ducha se no lo
cargo,
pero eso,
porque sabe nada. Sí, hombre, pero madre mía. Se nota un montón la limpieza.
Sí, sí,
ahora, se nota, sí. Ahora falta atacar esta, ¿no?
Sí.
¿Esta ayer la intentasteis o no?
No.
Pues, no llegamos.
Hombre, pero se nota un montón.
Es lunes y son las 7:30 de la mañana. El sol enciende el azul del cielo y entra por las ventanas del centro del proyecto Amigo en Castellón. Bego, una de las educadoras del proyecto, recorre con energía renovada los cuartos de las 30 personas residentes. Sabe que es fácil que los lunes traigan revoluciones. Durante los fines de semana suelen producirse reencuentros, intercambios, conversaciones, experiencias que afectan a aquellos y aquellas que están dejando atrás sus adicciones. De ahí que al inicio de la semana sea aún más atenta y esté llena de vida. Saber cómo han dormido, si han descansado, si el espacio en el que habitan está en orden, permite empezar a entender en qué momento se encuentran o cómo están emocionalmente.
Bueno, ¿y Almudena cómo está? ¿Cómo ha amanecido hoy?
Son de buenos días a loca ya.
Vale, ¿pero has descansado o no?
Sí.
Vale. ¿Te has levantado un poquito más animada? Bueno, tú tampoco eres la alegría de la huerta, hija. Pero bueno, bien. Hala, va. Ahora nos vemos, ¿no?
Sí.
Vale, venga. De nada.
Bueno, pues como habéis oído, Begoña es polvorilla y pura esencia de Proyecto Amigo, que transmite esa energía que deja por estos pasillos. Ella es psicóloga. Y ahora ejerce como psicóloga, ya lleva muchos años ejerciendo como psicóloga en el centro, en este centro que es la comunidad terapéutica de Proyecto Amigo de Castellón. Es un recurso residencial donde trabajamos con personas que tienen problemas de adicción. Y digo que Begoña es pues esencia pura de Proyecto Amigo porque empezó aquí pues cuando esto no era casi nada, ¿no? Empezó como voluntaria junto con otros compañeros y compañeras que también siguen todavía ejerciendo su labor, pues en un momento en el que en la sociedad española había un problema que sigue existiendo, pero fue cuando emergió, ¿no?, un problema de salud pública como era el tema de las drogas, y que en Castellón pues había una necesidad, surgió esa necesidad de dar una respuesta a todas aquellas personas que estaban consumiendo drogas y sobre todo pues a sus familias que estaban perdidas y que no sabían cómo ayudar. Entonces, pues bueno, un grupo de personas pertenecientes a la orden de Luis Amigó, ¿no?, y con la palabra de la pedagogía amigoniana, y junto con otras que decidieron ser voluntarias y voluntarios, pues empezaron a crear lo que luego más tarde pues se convirtió al final en un tratamiento para las adicciones, ¿no? Y entre esas personas voluntarias pues se encontraba Begoña.
Bego era apenas una adolescente cuando la droga entró en Europa a través de Galicia. Barcos de contrabandistas cargados de heroína y cocaína llegaban a estas costas procedentes en su mayoría de Colombia. Era un hecho hasta ese momento insólito. Corrían los años 80. España estrenaba democracia y se enfrentaba a una crisis económica. La subida del paro era imparable. Mientras, los narcos operaban con impunidad y en ciertos casos con la connivencia de fuerzas de seguridad y autoridades. En las calles la droga mataba a una generación de jóvenes. Muchos pasaron el mono en la cárcel. No existían centros públicos para afrontar este tema, ni un sistema de salud preparado para ello. Ante la mirada impotente de la sociedad, solo existían los yonkis, sus madres y mucho sufrimiento. El movimiento asociativo de las madres contra la droga se convertía en el detonante para que el gobierno estatal tomara cartas en el asunto y aprobase un plan nacional sobre drogas en 1985. Casi una década después, se abría en Castellón un centro de acogida, semilla de la actual residencia. Bego, entonces, ya era una estudiante de psicología y acudía a sus puertas como voluntaria.
¿Cuántas sillas tengo preparadas para el grupo?
Pues prepara unas 30.
¿30?
Sí, porque entre...
¿Y también para ti también te ponemos?
Sí, educador y dos estudiantes de prácticas.
Vale.
Tomar la palabra es uno de los procesos de sanación. Por eso cada jornada comienza con el encuentro de la mañana. En él participan no solo las personas residentes, sino también el educador o educadora de guardia, que es quien lleva la dinámica con el apoyo de estudiantes en prácticas. El objetivo del encuentro es detectar si existe alguna dificultad a la hora de encarar el día o si ha surgido algún conflicto que dificulte la convivencia. Las conversaciones que aquí se produzcan determinarán la forma en la que los educadores prestarán la atención individual que cada persona precise.
Pues yo me he levantado muy tranquilo hoy, ¿vale? Porque como siempre me levanto muy acelerado y eso, pues me he levantado muy tranquilo. Me fue muy bien ayer en una charla que tuve con un compañero y la verdad que me ha dado mucho de pensar y creo que me voy a tomar esto de otra forma. Y ya está, estoy bien. Y tranquilo. ¿Vale?
Yo ayer... estuve muy agobiado.
¿Por qué?
Por el tema comida.
¿Pues qué? ¿Qué estás pensando?
Pues porque no me gustaban las alubias. Y dije, pues bueno, comer ensalada, pepino, que tampoco me gusta. Y luego digo, bueno, no pasa nada, ¿no? Tranquila, cada noche cenarás brócoli.
Comunicar es la clave realmente, ¿no?, de nuestro día a día y lo que intentamos que nuestros usuarios y usuarias entiendan la importancia de comunicar, de expresar sus emociones, de expresar cómo se encuentran, de expresar aquellas cosas que les dan miedo o aquellas cosas que les han atormentado y por las cuales se han refugiado en las drogas o en otro tipo de conductas adictivas. Entonces, nuestro día a día se basa precisamente en eso, ¿no? En hacer que hablen y en que averigüen, en que se sientan, en que identifiquen esas emociones, en que identifiquen momentos, acontecimientos de su vida que les ha podido llevar a esa necesidad de alivio a través de las sustancias o a través de otras conductas adictivas o esa necesidad de utilizarlas pues para relacionarse mejor con el resto de personas o para, como he dicho antes, pues aliviar emociones que les generan malestar y que no saben aliviar de otra manera, ¿no? Que al final no saben regular, no saben manejar esas emociones.
En la sala, con las sillas en círculo, se encuentran ahora el educador o educadora de referencia de ese grupo, en este caso Begoña, y unas 8 personas. Tienen entre 25 y 60 años. Son hombres y mujeres con una vida hecha y deshecha. En este espacio de confianza pueden expresar sus miedos y emociones sobre asuntos como el alcohol, la autoestima, la sexualidad, el juego patológico, las habilidades sociales, la prevención de recaídas. En la conversación recordarán sus experiencias del pasado: daños físicos, psicológicos, accidentes, intentos de suicidio o daños a terceros, entre otros. Hablarán de cómo las abordan en el presente y cómo imaginan el futuro. Existe un desgarro de fondo que enlaza a todos las y los presentes. Un algo común, violento y soterrado ante lo que no han sabido responder. Pero el grupo sostiene y cuida, y la persona que toma la palabra recibe el feedback a través de preguntas sobre lo que van a hacer o pueden hacer para mejorar.
6 meses y 2 semanas.
Vale, 6 meses y 2 semanas. ¿Y ahora en qué estás pensando?
Ya estoy pensando, pues como yo tengo que ir a casa y cuando visualizo escenas de estar solo, viendo la tele, tomando café en copa,
lo visualizo. Y eso me da miedo e inseguridad.
Vale. ¿Porque piensas que solamente vas a poder hacer eso?
No.
¿No tienes alternativas?
Porque eso me agobia, es visualizar eso.
Vale. ¿El miedo es normal ahora mismo,
sí,
en tu caso?
Sí.
Vale. ¿Y el miedo qué piensas? ¿Que te ayuda, que te protege o que es malo para ti?
Me protege, ¿cómo?
Vale. Pero lo positivo que tienes de lo que estás diciendo, ¿qué crees que es?
Pues me previene para no hacerlo.
Y que te da tiempo de prepararte, ¿no?
Sí.
Y de hablarlo, y de que los demás te ayudemos, tanto compañeros como educadores. Sí, Manolo, ¿confías en eso?
Confío.
Es que me encanta escuchar algo así, porque es el claro ejemplo de evolución en el tratamiento y de evolución desde que una persona llega, ¿no? Como es este usuario en particular, que cuando entró, pues bueno, mira, yo tampoco tengo tanto problema, vengo un poco más presionado por la familia, ¿no? Tampoco introvertido. Bueno, pues con una educación pues como la de la mayoría de los hombres de su edad y que todavía persiste hoy en día, ¿no? Pues los hombres están para trabajar, para cuidar de la familia y hablar de emociones, eso no, ¿eso para qué? Eso es una tontería, ¿no? Y la evolución es que es bestial. Y como él al final va relatando, ¿no? Pues tengo miedo. Tengo miedo, lo identifico y además lo comunico, y lo comunico con seguridad. Tengo miedo a quedarme solo, porque no sé estar solo, sin consumir, sin beber, no sé hacerlo. He estado toda mi vida o trabajando o consumiendo. Entonces, esta persona está lo que nosotros llamamos tomando conciencia realmente de la problemática, de lo que supone tener una adicción. Y eso pues es nuestra labor del día a día.
Como psicóloga y coordinadora de la comunidad terapéutica, Leticia conoce los procesos en los que está inmerso cada residente y las relaciones que establece dentro del centro. Se trata de una red compleja, basada en el reconocimiento de los laberintos que ha de recorrer una persona que se ha perdido en sus adicciones. El recorrido, es cierto, es individual, pero el camino atraviesa infiernos compartidos. Son personas azotadas por violencias estructurales, sociales, simbólicas, físicas, víctimas de un sistema capitalista del que también forman parte las redes del narcotráfico.
Al final, las personas que vienen a este centro vienen entre 6 y 9 meses. Muchas de ellas piensan que vienen a dejar de consumir y es el motivo que les mueve a ello, ¿no? Y que creen que esa es la finalidad. Y luego poco a poco pues van descubriendo que dejar de consumir es lo más banal, lo más superficial del problema, digamos, y que no, se trata de, es algo mucho más complejo. Es conocerse a uno mismo, es saber identificar cómo me siento, saber identificar qué es lo que pienso. Saber identificar los síntomas al final que me están acercando a ese consumo, de quién me rodeo, qué es lo que quiero, porque muchas veces no saben qué es lo que quieren, no saben hacia dónde quieren tirar.
Bien. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tus hijos?
Perfecto.
¿Cómo te han visto?
Bien, bueno. Bien, bien, Begoña, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Vale.
¿Todo el apoyo? Y ya estoy muy centrado en lo que tengo que hacer fuera y ellos también.
Bueno, ¿y ellos qué te dicen? ¿Qué diferencia hay del padre Félix de hace unos meses?
Como del cielo a la tierra.
Vale.
Como del cielo a la tierra.
Y eso es salud también.
Hombre, claro,
¿no?
Es salud.
¿Cómo has ganado tú en salud desde que has dejado de beber?
Pues mucho, sí, iba hecho polvo. Cosas claras. Iba hecho polvo, pero polvo. Y no.
En el ir y venir dentro del centro, el equipo de profesionales que lleva a cabo esta labor también preserva espacios propios de cuidado en los que intercambiar impresiones. En uno de esos momentos de respiro, Bego y Leticia miran hacia atrás y reconocen el camino recorrido.
Hombre, es que yo lo pienso, que yo llevo 13 años, casi 14, justo la mitad que tú, y desde que empecé, que también empecé un año antes de prácticas, ha evolucionado mucho el perfil del paciente, el perfil de las familias, ¿no?
Sí.
Antes casi siempre venían las familias acompañándoles a ellos.
Sí, yo me acuerdo de eso cuando tratábamos con las familias y era la típica familia compuesta por madre, padre, hermanos, o a veces venían también con las parejas, ¿no? Pero era lo menos. Lo normal es que venían las madres, en las que se dedicaban mucho al hacer el seguimiento en el programa. Y luego también ha cambiado pues el perfil de ellos. Ahora mismo vienen con problemas de salud mental añadidos a su trastorno de adicción. Y bueno, pues nos hemos ido poniendo un poco al terreno también para ir acompañándoles y trabajando con ellos desde ahí.
Bueno, realmente nos hemos ido acoplando a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia también fue un momento, ¿no?
Hombre.
Que tenían que estar aislados para 10 días en cuarentena con PCR negativo y todo lo que ha supuesto eso, ¿no? Realmente después de la pandemia ha aumentado mucho la lista de espera y la necesidad de esa demanda. Y también la gran mayoría de los pacientes que vienen ahora vienen con intentos de autólisis previos. ¿No? Y durante estos años también nos hemos enterado de personas antiguas que han hecho el programa.
Recorrer el trayecto que ha de hacer una persona con adicciones para recuperar su amor por la vida permite entender qué profundas pueden ser las heridas de una sociedad enferma. El desempleo, la soledad, la comida basura, las constantes ofertas de juegos online son factores que dan la puntilla a los seres más vulnerables y/o precarizados. Por eso, la hora de la comida es un momento de gran valor en el centro. Además de experimentar cómo influye la alimentación en su salud emocional y física, las personas residentes participan en la elaboración de los platos, disfrutando del trabajo en equipo y divirtiéndose con otras personas. Begoña se asoma a la cocina y aprovecha para saber cómo se encuentra uno de los residentes.
Vale, buenos días, familia. ¿Qué tenemos para comer, Manolo?
Primero tenemos puré de zanahoria con patatas y cebolla y picatostes. Y de segundo, Oscar. Arroz a la cubana, kiwis, manzanas, pan y que aproveche.
¿No? ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Yo muy bien.
¿Cómo llevas el tema de la alimentación?
Pues muy bien, porque ahora estoy comiendo, hago las 5 comidas al día y me suelo controlar mucho los excesos de los atracones y la verdad es como ahora estupendo.
Vale, ¿y cómo te sientes ahora con esta nueva alimentación?
Hombre, me siento más mejor, te cambia el cuerpo porque me noto ya más gordito, yo antes estaba muy flaco, estoy ahora mucho más gordito y nada.
Y aquí termina la historia Bego y Leticia o cómo desnudar las adicciones, que muestra las múltiples violencias que conllevan las adicciones a las drogas. Destrucción de vidas aquí, en el norte y en el sur global. Caminos plagados de violencia hacia comunidades indígenas. Mafias, tráfico de personas. Una amenaza para la salud de millones de seres humanos y también del planeta. El narcotráfico es un gigante al que muchas personas, como las de esta historia, plantan cara. Y lo hacen con valentía, en defensa de una vida digna. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en beus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.